En los últimos estudios hemos visto cómo el huerto de Edén se convirtió en una corte. Dios apareció como un juez y Adán y Eva eran los sospechosos. Por medio de unas preguntas, estos, nuestros primeros padres, tenían una oportunidad de hablar y de justificar sus acciones o de pedir perdón, pero en realidad todo pasó de manera bastante fea. Esto podemos ver en Génesis 3:9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste de compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ya terminó ese tribunal y hemos llegado al momento de dar la sentencia. La semana pasada vimos la sentencia sobre la serpiente. Era Génesis 3:14. Dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás de todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Parecía bien para la mujer porque su amistad ya con el serpiente ya acabó. Entre ella y el diablo Dios puso una fuerte enemistad. Y por esto podemos celebrar. Pero hoy tenemos un estudio triste y doloroso sobre la sentencia de la mujer. La primera mujer del mundo será sentenciada. Y es verdaderamente triste porque hasta la fecha tenemos hermanas dolorosas entre nosotros sufriendo bajo la misma sentencia. Esa parte de la Biblia es sumamente importante porque explica mucho sobre el carácter de Dios. Hermanos, vivimos en tiempos en que muchos burlan de nuestro concepto cristiano de Dios. Dicen cosas como que tú crees que tu Dios es bueno. No me hagas reír. Mira los sufrimientos en todos lados. Mira a los niños que nacen con defectos terribles. Mira la cantidad y la variedad de enfermedades, los cánceres, las embolias, cómo nuestros cuerpos se envejecen y caigamos en el Alzheimer o en la enfermedad de Parkinson u otras discapacidades tan severas que se va visitando al hospital y una madre ni reconoce a su hija. ¿Y qué del tráfico de esclavos sexuales? Y los secuestros para el dinero o hasta para el mercado de órganos de trasplante. Y los desastres naturales. ¿Acaso no vio usted el gran tsunami de Japón? ¿O los huracanes que vienen golpeando año tras año? ¿Y los terremotos? Y hermanos, se pudiera añadir más y más hablando toda la tarde de sufrimientos y de calamidades. Hay personas que han sufrido bajo estas tragedias y han perdido mucho. Y cuando tú vienes hablando de tu Dios bueno, a veces se ponen furiosos. Así que el carácter de Dios está en juego en todo esto. Pero las respuestas adecuadas encontraremos aquí en los primeros capítulos de Génesis. Dios nos dio una creación perfecta, buena en gran manera. Eso dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y antes de esto dijo que los hombres y los animales estaban comiendo hierbas, eran vegetarianos, que quiere decir no había matanza de nada que vivía como animal. Dios nos dio un mundo sin problemas, un paraíso, pero nosotros por el pecado hemos arruinado todo. Esto es lo que dice la revelación de Dios. El carácter de Dios está intacto. El problema ha sido nosotros. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Veremos en el próximo estudio cómo Dios puso una maldición sobre la tierra como consecuencia del pecado. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Los sufrimientos que se ven en todos lados vienen por una maldición de Dios. Sí, pero todo fue una consecuencia justa del pecado. Era parte de la sentencia. Pero esto será en la próxima. Hoy trataremos con la mujer, o sea, con las hermanas dolorosas. El verso para hoy, y solamente en un verso lleno de tristeza, es el número 16. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos y tu deseo será para tu marido y él te enseñoreará de ti. Si pudiera predicar un mes sobre esto, solamente vamos a pasar un día. Multiplicaré en gran manera tus dolores. En hebreo original es muy fuerte lo que dice. Y no es solamente el momento de dar luz, aunque esto está incluido. Con dolor darás luz a los hijos. Los expertos, tanto judíos como cristianos, han estudiado esto ya por muchos siglos. Incluye muchísimo más que el momento de dar luz. Porque por más difícil que sea, ese dolor no es muy prolongado. Juan 16:21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Pero la sentencia que Dios puso sobre la mujer aquí afecta no solamente el momento de dar luz, sino el tiempo antes. Todas las enfermedades del embarazo, el cambio del cuerpo, los temores, las angustias, las dificultades y las complicaciones. Y después de dar luz, en las primeras semanas, muchas veces las madres nuevas regresan mucho al hospital por problemas leves o severos con la criatura nueva. Pero las implicaciones extienden aún más con las enfermedades más tardes del niño, con los heridos, y después con la desobediencia y la rebelión de él. La madre descubre rápidamente que ha dado luz a pequeños pecadores, y para el colmo está casado con un gran pecador. Nadie dice amén. Pero en serio, las hermanas se sufran. Y por esto viven entre nosotros hermanas dolorosas. Otra vez a nuestro texto. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido, pero ¿de qué deseo está hablando? Ya por mucho estudio y comparando escritura con escritura, no solamente yo, sino muchas personas antes de mí, se sabe que no está hablando de un deseo romántico, sino que está hablando de un deseo de control. La misma expresión está en el capítulo que sigue. En Génesis 4:7, cuando Dios está aconsejando a Caín antes de que se mató a su hermano y la tentación vino, Caín estaba muy enojado. Dice en 4:7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Aquí está el mismo deseo. Y tú te enseñorearás de él. Aquí tenemos la misma construcción de palabras. Deseo y señorío. Así que estamos hablando de control, de un deseo de dominar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tal vez hay una hermana que tiene una sensibilidad de los asuntos espirituales, pero vea que su esposo no hace nada para guiar la familia. Es un bruto en estas cosas. Y ella llega a la conclusión que si no se agarre, si no se agarre las riendas de la familia, todo va a la ruina. Pero en el corazón sabe que debajo de Dios el hombre es la cabeza. Pero tiene que hacer algo. Y así vive día tras día en la pura contradicción. Otra vez el texto 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y él se enseñoreará de ti. ¿Sabes qué? Esto tiene nombre, hermana. ¿De qué está hablando? Esto es el principio del machismo. Ahí está, en las primeras páginas de la Biblia. El puro machismo en su nacimiento. Como consecuencia del pecado, como una sentencia por la transgresión, para producir el conflicto en las vidas de mujeres en todas partes del mundo. El machismo nació aquí. Y con esta perspectiva bíblica te puedes entender por qué hay tantos conflictos en los matrimonios. Hay una razón. Mucho surge por lucha sobre el control. ¿Quién será la cabeza? ¿Y quién va a seguir? El hombre, bíblicamente, es la cabeza. Pero la mujer, a veces se ve claramente que hay problemas urgentes que se tienen que resolver y de ahí surgen los pleitos. Y frecuentemente llegan a gritos, a golpes, y en algunos casos divorcios o hasta asesinos. Toda esta agonía matrimonial empezó aquí. Y es una consecuencia del pecado, consecuencia de la rebelión, consecuencia de la transgresión original. Esto explica mucho de los dolores de nuestra existencia. Y sabiendo claramente la causa, hay esperanza de suavizar o hasta de casi eliminar estos conflictos. Ahora voy a hablar un poco a los hermanos. Hermanos, las mujeres sufran. En todas partes del mundo. Sufran en sus embarazos, en la cría de sus hijos, por los cambios de sus cuerpos, en sus enfermedades interminables y para el colmo sufren por ti. Las mujeres sufren por su relación con sus hijos y las mujeres sufren por su relación con su esposo. Y si tú no estás caminando bien con tu Señor, tú puedes estar gran parte del problema. En los últimos dos años, los musulmanes han tomado más y más control sobre el país de Egipto. Y las mujeres están cayendo bajo opresiones terribles. Otra vez. En otras culturas es aún peor, hermanos. En México se escuchan a cada cuando de mujeres asesinadas misteriosamente. Y parece a veces que ni hay razón ni motivo. Yo recuerdo una vez hace muchos años, estuve en Tijuana, cuando estuve empezando a aprender inglés y, perdón, español, y estuve en uno de estos calles un poco apartado del turismo. Estuve un poco bravo, solamente me robaron allá dos veces, no era muy grave. Pero estuve tomando un café y miré a un hombre gritando feamente a su novia y de repente la golpeó en la cara salvajemente, y otro hombre me vio mirando con una cara de horror y empezó a gritar en mi cara diciendo: mire, señor Gabacho, ¿tú crees que eso es extraño? Dijo: ¿tú crees que eso es extraño? No, esto es normal aquí. Jamás olvidé la experiencia. No sé por qué dijo eso. Tal vez otros turistas trataron de meterse o algo. Pero así es, hermano, las mujeres sufran. Aquí en los Estados Unidos, pero en otras partes, puede ser bastante peor. Todo esto es consecuencia de la caída de nuestros primeros padres. Pero cabe mencionar que Dios no pronunció una maldición directa sobre la mujer ni sobre el hombre. La serpiente, claro, fue maldecida directamente. La tierra también fue maldecida. Y nosotros sufrimos por las consecuencias de la maldición de la tierra. Pero Dios no dijo ni a la mujer ni a Adán: maldito seas tú. Claro, en el capítulo que sigue, el primer asesino, Caín, será maldecido directamente en Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Esas son para mí las palabras más espantosas en toda la Biblia. Imagínate el Dios Todopoderoso declarándote maldecido. Y claro, Cristo pronunciará maldición sobre los que finalmente están condenados al infierno. En Mateo 25:41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero Adán y Eva no eran maldecidos así. Solamente sufrían indirectamente la maldición que caía sobre la tierra. Pero esto era bastante para producir entre nosotros hasta la fecha las hermanas dolorosas. Doctrina. Otra vez a los hombres. La obligación de los hombres cristianos. Hermanos, tenemos que luchar en contra del machismo en nuestros corazones. Tenemos que meditar en estos pasajes para entender el problema. Si tú tienes luchas fuertes con tu pareja, tienes que saber que es por la maldición. Pero hay mucho que puedes hacer para suavizar estos afectos. Tenemos que aprender a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso quiere decir que Cristo estaba dispuesto a sacrificar todo para ella, a morir. ¿Cuántos miraron la película Titanic? Levanta la mano, por favor. Muy bien, la mayoría. En esta película de la Titanic, y había otra más antigua, en blanco y negra, pero vieron como que en el momento de subir a estas lanchas de salvavidas, dijeron primeramente las mujeres y niños. Y muchos hombres se murieron, pero la mayoría de las mujeres se salvaron. ¿Por qué? Porque los hombres creían en esto. El hombre tiene que sacrificar para su familia, hacer todo para la mujer. Hoy en día, cuando hay uno de esos barques cayendo, se da patadas a las mujeres. Se echan el codo en la cara de niños para sobrevivir los más fuertes. Eso es el resultado del darwinismo. Pero tenemos que regresar a esto. Vamos a Efesios 5:25. También en el Titanic, el gran honorable capitán se fue abajo con la barca. Pero allá ese barca de crucero en Europa que caía, el capitán era el primero de escapar. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Una parte es protección, una parte es ayudarla en la santificación, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, estás avanzando en la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a Cristo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. ¿Tú crees que un hombre enojado se va a tomar y darle puñetazos a su propia cara? No. Entonces, por eso no está, está totalmente prohibido golpear a la mujer aquí. Aquí fácilmente te vas a la cárcel. Pero en otras partes, pues, se hacen todo. Y las mujeres se sufren. Tenemos que vivir sabiamente con ellas. Dicen primero de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Eso quiere decir que tiene que entender cómo funciona tu mujer, cuáles son sus necesidades, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Te sientes como que tus oraciones no llegan al cielo? Tal vez tiene que mejorar un poco tu relación con tu pareja. El machismo que existe en todos nosotros tenemos que eliminar poco a poco. O tal vez hay hermanas dolorosas aquí que dicen, no tan lento, por favor, un poco más rápido. En la semana pasada aprendimos que Dios puso enemistad entre la mujer y la serpiente. Pero si tu hermano eres uno de estos casos duros, tu esposa va a pensar que Dios puso la enemistad entre ella y ti. También tenemos que aprender a orar por nuestras esposas. Orar por tu esposa, tu cuñado, tu madre, tus hermanas dolorosas, especialmente si conoces a una hermana embarazada. Existe la potencia de muchos sufrimientos y complicaciones. Pero por la sangre de Cristo podemos rogar el alivio. Esa es otra razón, hermanos, de asistir a la oración en la iglesia, a las vigilias, al tiempo devocional en la casa. Todo este potencial de conflicto y de sufrimiento aún existe. Y la única manera de suavizarlo un poco es caminar muy, muy cerca de Cristo Jesús. Aplicación. Dios nos dio estas consecuencias por la transgresión original. Entonces es un señal cuando veamos algo así. Como la serpiente nos recuerda del diablo derrotado. Como el arco iris nos recuerda de la promesa de Dios. Como los elementos de la Santa Cena nos recuerdan del sacrificio de Cristo. También los sufrimientos de nuestras hermanas dolorosas debe de producir en nosotros un gran odio por el pecado. No es cosa ligera. El pecado es muy serio. Y aún estamos sintiendo los efectos de ese primer pecado. Y si tú estás viviendo en pecado en esta mañana, ahora es el momento de romper con él y huir a Cristo con toda prisa, pidiendo perdón y arrepentimiento. En Cristo podemos suavizar, minimizar el impacto de la maldición. En Cristo hay esperanza de tener hijos obedientes, que son un deleite a tu corazón y no una molestia constante, pero sí tienes que aplicar la disciplina. Si no quiere verles convertir en una pesadilla. En Cristo podemos vivir en matrimonios menos dolorosos, con menos conflicto. Claro, no será perfecto en esta vida, pero podemos luchar en el Espíritu para algo mejor. Jamás seremos perfectos porque Dios en esta vida, porque Dios también quiere recordarnos que no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y aquí somos peregrinos y extranjeros. Un mundo de lágrimas también nos hace anhelar nuestro hogar permanente. Finalmente, en conclusión, podemos estar más energéticos en el evangelismo y en las misiones. Cada vez que traigas una bolsa de reciclaje, está ayudando a alguien en alguna parte, sabiendo que hay mujeres sufriendo en silencio en todos lados. Imagínate lo que han sufrido las madres de esos niños de Chiapas. La primera vez que yo fui a Chiapas, había una enfermera allá y estaba sanando unos círculos en el brazo de un niño. Yo dije, ¿qué son estos niños, estos círculos en el brazo del niño? Digo, ah, así el padre apagaba sus cigarrillos. Y así se pierda. Esas son las barbaridades que pasan en el mundo, hermano. Imagínate el sufrimiento de la madre en esta familia. Y las madres que pierden estos hijos porque hay abuso de toda forma, hasta abusos sexuales. Y si podemos llevar la luz del Evangelio a otros, aquí y en el extranjero, hay gran posibilidad de reducir el nivel de la agonía en que viven tantas en otras partes. Pero tenemos que empezar con nosotros mismos. Si tú tienes pleitos, conflictos, gritos con tu pareja, hermano, quiero orar por ti. Basta ya con los sufrimientos. Cristo ya ha pagado por una vida mejor. Basta ya con hombres que dicen que son cristianos, pero viven produciendo más hermanas dolorosas. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar en serio lo que tú tienes para nosotros en Génesis. Ayúdanos, Señor, a tener compasión profunda para nuestras esposas, madres, hermanas, cuñadas, Señor, primas, porque sabemos que hay sufrimiento en todos lados y a veces nuestras hermanas se sufren en silencio. Ayúdanos, Señor, a tener una sensibilidad a las necesidades que existen en todos lados, Señor. Te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.